Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 454. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de lo último de Pixar, como hacemos siempre, Luca, el debut como director de, creo, la persona con nombre más italiano que conozco, Enrico Casarosa. Parece como un chiste, parece sí. Un tipo que se inventó un nombre, que se quiso inventar el nombre más que suene más italiano posible, ¿no?
Claro, como Antonio Margheriti.
Claro, es muy parecido a eso. Que sí, evidentemente es italiano, y en esta película hay mucho de autobiográfico, en particular cuenta sus experiencias como niño en Italia, pasando las vacaciones, aparentemente era de Génova, de donde es la chica, de Rulos, y pasaba las vacaciones en pueblitos de una zona similar a la que, en donde supuestamente queda, ¿cómo se llamaba? Portorosso.
Uh-huh. Sí, que en realidad es como una zona de la Liguria donde él pasaba los veranos, que en realidad se llama Cinque Terre. El lugar, pero bueno, Porto Rosso es como el nombre que le puso en Luca.
Claro, un lugar inventado que es una de las varias referencias de los varios huevos de Pascua que guiñan al trabajo de Miyazaki en Estudio Ghibli, ¿no? Porque uh-huh. Porto Rosso suena muy similar al título de una de las películas más, entre comillas, europeas. Viste que Miyazaki tiene varias películas que suceden como en una especie de Europa imaginaria. Bueno, sí. Porco Rosso es una de ellas.
Sí, sí, sí.
Si quieren, hablemos, ya vamos a hablar de las referencias que hace a distintas cosas que nos gustan de la historia del cine, pero ¿qué les parece si empezamos a hablar del trending topic? Si esto es una película gay o no, LGBT o no.
Siento que hay una tendencia últimamente, y me parece que está re interesante que se hable, que hay el hecho de que haya tan poca representación en el medio, digamos, en la industria del entretenimiento, en la industria audiovisual, hace que últimamente se quiera ver todo a través de cierto tipo de lentes. El tema es que al hacer eso, también le estamos sacando el peso a historias re importantes que son las historias de amistad. La amistad entre dos personas del mismo sexo no necesariamente tienen que ser leídas o traducidas como historias queer. Y necesitamos, o sea, se necesitan más historias queer, eso nadie lo va a discutir. Pero en ningún momento yo tuve la sensación de que esta era la Call Me By Your Name para chicos. Porque no. Es una historia de amistad. Y está bueno también tener películas que hablen sobre la amistad, sobre esos encuentros de entre dos personas y lo que representan. Porque la amistad es parte recontra importante de la vida, entonces no entiendo por qué está esta cosa últimamente, esa insistencia de decir como cualquier tipo de vínculo o de relación tiene que ser amorosa. No todo va por ese lado, hay veces que tenemos amigos y eso está bien. A mí me pareció una hermosa peli de amistad y con un muy lindo mensaje, pero no creo que sea un himno queer como se lo está queriendo construir. Sí, siento que habla más de la necesidad social que hay de tener ese tipo de relatos que de lo que el relato te dice en sí.
Sí, a mí me da la sensación de que Twitter decidió que iba a ser una película LGBT antes de verla, porque la premisa era parecida a Call Me By Your Name, pero sí, ¿vos qué pensaste, Vicky?
Sí, eso es verdad, o sea, ya me acuerdo cuando había salido el tráiler o las primeras imágenes y la premisa, como que todo el mundo empezó a decir, sí, Call Me By Your Luca, no sé qué, empezó a decir ese tipo de cosas, y ahí ya se instaló.
Una vez que revelaron que la premisa parte tenía que ver con que estos dos chicos eran monstruos marinos, se le decía Call Me By The Shape Of Your Water, cosas así. Como
sí,
que
claro,
mezclaba The Shape
claro,
Of Your
claro.
Water.
Mezclando esas dos.
Water, ¿era? Ahora se me fue. Una película bastante
water,
olvidable,
sí.
de un hombre que queremos mucho. Y bueno, y Call Me By Your Name.
Exacto. Igual particularmente yo cuando la vi, la verdad pude entender. O sea, ahora entiendo por qué algunas personas ven esta lectura un poco queer. Que estoy de acuerdo con Juli, no todo tiene que tener esa, como mirarlo de esa manera. Pero me parece que hay hay cosas que claramente pueden ser alegorías a salir del closet o a aceptar las diferencias. Hay mucho de esto cuando la madre tiene miedo a que él se muestre como es porque no lo van a aceptar y todo esto que podría bien ser hacerse una lectura queer. Y estoy de acuerdo también que probablemente se insiste mucho porque justamente faltan, sobre todo en películas tan mainstream y sobre todo para chicos, ¿no? Que eso es casi nula la representación, pero pasó.
Yo siento que hay mucho de esta cosa de la aceptación, pero tiene que ver más con, me parece, la experiencia italiana. Y habla mucho también de que el director es italiano. Italia es un país que discrimina un montón. O sea, hay una diferencia muy marcada. Lo había en el momento en el que este director creció muchísimo más. Me parece que ahora está como un poco más trabajado el tema. Pero la discriminación entre el norte y el sur de Italia es tremenda. Sí, es muy fuerte y está muy marcada. Y también la discriminación con los inmigrantes, esta cosa de vienen de afuera y se van a hallar todo. Hay un tema tremendo con eso. Además, acá vienen del mar, hay mucho de la inmigración a Italia, llega muchísimo a través del Mediterráneo. Yo por lo menos vi una lectura más, más hacia ese lado con, claro, el tema de la aceptación de lo diferente que de el salir del closet.
Claro, es que me parece que lo lindo de las películas justamente es que uno, cada uno depende de lo que le interpele personalmente o lo que le esté pasando o X razón, puede interpretarla de cualquier forma y no es que hay una respuesta única, digamos. Sin embargo, el director dijo que sí, que es una historia sobre la amistad, porque tampoco calculo que si no lo fuera, lo puede decir. O sea, como que si solo hiciste una película para Disney, no sé si puede decir que...
Claro, porque pero, se tiene que vender en China, ¿viste? Todo, claro, eso. Bueno, igual en este
pero
caso...
Bueno, pero él dijo que sí, que incluso se basó, bueno, como dijimos, en su infancia y los veranos en Cinque Terre, y específicamente en este amigo que tenía, que también se llamaba Alberto, como el personaje de la película, y que era como mucho más travieso que él, y más mandado, y él era como un poco más tímido, y entonces tiene como ese recuerdo de él, de que le sacó un poco de su zona de confort y lo hacía divertirse un poco más, y no ser tan, tan quedado. Entonces, eso contó, yo estuve en una charla con el director que Disney invitó, así que ahí estuvo contando todo eso. Él mostró fotos incluso de él de chico, con el amigo Alberto este, y bueno, y todo. Así que eso es re lindo, como que se re nota que él re quería hacer esta película y le puso todo el amor del mundo a su historia personal y su infancia.
Esa es como se nota. Una marca muy Pixar también, ¿no?
Sí.
Como que le dan ese lugar a los creadores para contar, porque además la mayoría de las veces los directores de Pixar no es que cayeron en Pixar, es gente que está laburando en el estudio desde hace décadas. Entonces,
no,
es como...
de hecho él estuvo hace años trabaja en Pixar,
claro.
Hizo storyboards de un montón.
Sí, yo leí que arrancó en el 2002.
Sí, sí, sí. Hizo storyboards de Ratatouille, Los Increíbles y no me acuerdo un par más, pero sí, estaba como en la parte de ilustración.
Me parece re lindo esa característica de Pixar, como que se manejan tipo una familia. Como que en el momento en el que vos estás listo para contar una historia que realmente significa algo para vos y tiene peso, se hacen. Porque pasa, o sea, cada vez que hablamos de una peli de Pixar, hablamos de la inspiración que hay atrás y siempre es muy claro, siempre tiene que ver con una experiencia de vida, con algo que les disparó, con una pregunta que hizo la hija, cosas así. Me parece que también se traslada eso a lo que las películas nos hacen sentir a nosotros como espectadores, como que hay una cosa recontra personal y muy palpable.
Sí, por un lado Pixar se siente como que es una familia, una especie de familia de artistas, tienen esa característica de incubadora de talentos, de gente que después de laburar mucho tiempo, en muchos casos primero le permiten dirigir un corto, en este caso Enrico había, ya hace bastante tiempo me parece, creo que era el corto de antes de Up, el que hizo.
Sí,
la luna, que es hermoso.
Era evidente que era el mismo, aunque sí, no lo supieras, lo veías y decías, sí, esto yo siento que ya vi algo, más con la parte de las estrellas que son los peces.
Sí.
Apenas, sí, sí, sí. Yo no sabía que era el mismo, pero apenas lo vi dije, estoy segura que este tipo es el que dirigió el corto de la luna.
Sí, es el hecho de que es uno de los cortos más líricos, el estilo artístico es similar, también tiene esta onda europea.
De hecho, en la charla esta el moderador le pregunta, o sea, le dice que claramente se nota por la animación y el estilo de dibujo, digamos, que es el mismo. Incluso le dice, sí, incluso el papá de la luna es igual acá al papá de Julia.
Sí, y él dice, son muy similares.
Claro, y él dijo, sí, así como a algunos directores live action les gusta castear al mismo actor, yo pensé eso y dije, bueno, casteé al mismo actor animado que hace el papá, así que hizo ese chiste, así que me parece hermoso, que es como que se repite el actor animado.
Sí, bueno, pero muchas de estas cosas que estamos diciendo hacen que Pixar se siga sintiendo como una especie de oasis en el desierto que es Disney, digamos, que las cosas que suelen salir de ahí en los últimos años, o ya varios años, siempre se sienten como productos sin mucho que decir, y se siente que se hicieron en una fábrica. En cambio, Pixar todavía tiene esa cualidad. Da un poco de lástima que Luca, tanto como Soul, fueron directo a Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, y no tuvieron un estreno en cines. El caso de Soul fue más entendible porque estábamos en Estados Unidos, estaba atravesando lo peor de la pandemia.
Claro.
Ahora, en este momento, Estados Unidos está volviendo a la normalidad. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, bueno, en muchos lugares nos queda bastante camino para eso. Pero en Estados Unidos están, viste, los cines están abriendo y operando a su máxima capacidad, cosas así.
Sí, Cruella, por ejemplo, que se estrenó un par de semanas antes, se estrenó en el cine.
Pero Luca, ¿no? Reestrenas Cruella en el cine y no esta hermosura, me parece una falta de respeto.
Sí.
Pero son
sí,
como esas decisiones ejecutivas que se tomaron antes y fue como nos vamos a quedar con esto. Y es triste, porque yo mientras la veía pensaba, qué lindo ver todo este mar y este cielo y esta ciudad en el cine.
Sí.
Sí, bueno, en 2 semanas se va a estrenar Black Widow. Pareciera que no quisieron revertir, viste, mi yo cínico, y me permito ser todo lo cínico que puedo ser cuando hablamos de estas decisiones que vienen de Disney, me hace pensar que cuál es la diferencia de Luca. Luca es la única cosa original, la única que no tiene el apoyo de una propiedad intelectual, viste, que probada.
Sí, pero bueno, fíjate que incluso hace un par de meses estrenaron Raya y El Último Dragón,
sí,
que en ese caso era Disney Animation, que de hecho también tuvo una lectura queer, pero bueno, pero esa fue al cine, sí. Y Luca no, a mí me parece muy muy extraño estas decisiones, quisiera tipo saber en qué se basan como para decir esta sí, esta no.
Capaz lo de Disney también hicieron una lectura queer y dijeron no.
Claro.
No. Claro, esta es muy queer.
No, porque además Luca salió libre. Luca ni siquiera está con Premier Access en Disney Plus.
Claro, ese claro, es el tema. Las películas que se estrenan en cines en Disney Plus son con Premier Access.
Claro.
Y si van directo, digamos, sin tener que pagar un extra, es porque no pasaron por el cine. Más o menos esa es la lógica que están manejando.
Claro, hasta ahora es así, sí.
Así que no sé, es bastante raro y parece como que, no sé, a mí me da lástima porque pareciera, entre líneas, se podría llegar a leer que le están bajando el precio a Pixar, que artísticamente es lo mejor que tienen.
Exacto.
Pero bueno, quería volver un poco atrás a los temas que estábamos tocando recién. La película trata sobre una hermosa amistad. Me parece que un detalle que no se pudo apreciar cuando se estaba en todos estos chistes de que esta era la Call Me By Your Name animada de Pixar es que en Call Me By Your Name los protagonistas tienen 17 y 20 y pico de años. Estos muchachos tienen 12, o sea,
no. Claro, calmémonos, hay una cosa de hipersexualización, porque no, y estoy viendo muchos creadores que están hablando sobre este tema y que me parece, la verdad, una discusión como recontra interesante, que es cuando está bien cuando esa búsqueda de representación parte de personas de la comunidad LGBT, que no se ven representadas. El tema, el problema, muchas veces viene cuando las personas heterosexuales empiezan a crear este tipo de ships, si se quiere, o fantasear con esto, porque viene atado en realidad a un prejuicio de que las relaciones homosexuales, sean cuales sean, están hipersexualizadas.
Sí.
Y como que se les saca un poco de entidad a la persona en sí y pasan a ser simplemente un objeto. Y se supone que estamos luchando para que esas cosas dejen de pasar sin importar género o orientación. Nada, me parece que hay una discusión como muy interesante post película y post lecturas de este tipo de cosas.
Sí, pero creo
y
que
más cuando se trata de nenes. O sea, son nenes, vamos a calmarnos, por favor.
Sí.
Es que, en realidad, si querés imaginarte que son homosexuales, pueden serlo, pero me parece que no, no sé, no lo están demostrando en la película. Igual, igual. Hay otra cosa que me quedé pensando. No sé si se acuerdan. Bueno, ustedes eran más chicas, pero en su momento, cuando se estrenaron las del Señor de los Anillos, había como todo una serie de chistes que se hacían de que Frodo y Sam eran re gays,
Sí,
¿viste? Por.
pero no sé, para mí ahí había menos fundamento, o sea, porque ahí yo no encuentro la de dónde te agarrás para decir solo porque, no sé, porque la abraza, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, como ya es nula. Acá siento que podés, por eso te digo, si la agarrás con esa mirada, si buscas esa mirada, digo, tenés de dónde agarrarte, porque hay un par de cosas que podés hacer la lectura, pero entre Frodo y Sam es como que, no sé.
Yo lo
No,
que
porque
quería
además
decir.
entre Frodo y Sam me parece que siempre estuvo más atada hacia una mirada más discriminatoria, porque yo sé quiénes decían eso, que eran todos, o sea, las personas que a mí me decían, no, Frodo y Sam son gays, no me decían son gays, usaban otra palabra.
Sí.
Y era una cosa más ofensiva y
Sí,
también
sí,
venía
sí.
de la mano de esto de que, no, son dos hombres siendo sensibles, porque Sam
Exacto.
era una persona hipersensible y con conexión con sus emociones y que le decía a Frodo, chabón, te quiero y te voy a llevar hasta allá. Se lo estaba diciendo como amigo y como no somos machos hombres y no podemos tener eso.
Sí, me sacaste las palabras de la boca, eso iba, que en su momento, hace 20 años, esta lectura para mí equivocada, iba por ese lado y en este esta vez es con, por ahí, va por el lado que decían ustedes, son las ganas de ver más representación.
Sí.
Yo quería llegar a esto, es una película sobre una hermosa amistad, no solamente entre estos dos pibes, sino también después con la chica que conocen en, ¿cómo se llama? Puerto Rosso.
Julia.
Julia o Julieta, que me sentí muy representada, no solo porque el papá le dice Julieta porque se llama Julieta, sino porque parecía una Julieta de 10 años, o sea, de verdad.
Ah, sí,
Sí, re.
así
De
de.
hecho, mis papás cuando la vieron y me llamaron y me dijeron, cuando dijo el nombre completo, tu papá y yo nos miramos y fue como, y sí, es re Julieta, así que sí.
Mirá, qué lindo. Bueno, yo sobre eso quiero decir algo, pero primero quería terminar de decir esto. Además de ser una película sobre estas hermosas amistades que uno a veces tiene de niño, que, viste, esas son las amistades más puras, las con menos condiciones que uno tiene en su vida, termina siendo una especie de metáfora sobre no esconder cómo sos. Y sí, se puede leer como en particular lo último que dice la abuela es muy, muy cargado, ¿viste? Eso que dice, hay gente que nunca lo va a aceptar, pero es como es, algo por el estilo, no me acuerdo, textual. Puede aplicar a eso, pero también puede aplicar a esconder tu etnia, tu religión, o cosas un poco aún más.
Sí, cualquier cosa que pueda usarse para la discriminación, el bullying y
Exacto.
distintos tipos de cosas, porque hay claramente un bully, que es
Sí.
el señor ese, el chico ese, que es como un tincho rugbier, versión Tano.
Qué muy gracioso que además dice, no, porque soy un chico y vos lo
Y
ves y
tiene
decís, tenés 10 años de
45
aporte, amigo,
años,
no puede
tenía.
ser.
Sí.
Sí. Tal cual. Bueno, ahí podemos volver a lo que me dieron ganas de decir cuando dijiste eso muy lindo que te dijeron tus padres, Juli, bueno, que te diste cuenta vos. Yo me sentí muy identificado con Luca. Yo he tenido, siempre fui un tipo muy introvertido. Bueno, tal vez si me escuchan acá no se van a dar cuenta. Era muy, muy introvertido, muy tímido, poco arriesgado, ¿viste? Muy resguardado por mi madre. Ahora me doy cuenta de adulto. Y también tuve amistades de tipos muy, muy mandados.
Claro, tuviste un Alberto.
Claro, sí, tuve más de un Alberto en mi vida, digamos. Suena rarísimo eso. Pero me sentí bastante identificado. Igual es una película. Creo que nos sumergimos en. De una, viste, en estos temas. Después hablamos un poco de la historia del director detrás. Ni dijimos. Bueno, salvo vos, Juli, que lo dijiste al pasar. Casi no dijimos qué nos pareció. Es una película bastante pequeña. Se hizo en el molde Ghibli. Y yo creo, a mí me gustó mucho, me parece que por lo que entendía Juli también, me parece que a uno de nosotros tres eso le hizo que no le guste tanto.
Sí, no, a mí me gustó, ¿eh? Me parece una buena peli, pero entre todas las de Pixar no rankea demasiado alto para mí, o sea, especialmente después de venir de Soul, que a mí me gustó mucho, creo que Soul o ese tipo de películas que ahora hay gente que las llama pretenciosas, a esas películas de Pixar, A mí son las que me gustan.
Hay que dejar de usar la palabra pretencioso, aunque sea por 2 años. Córtenla.
Sí, ¿viste? Hace 5 años nadie usaba esa palabra.
Ay, ahora todos son fan de pretencioso o sobrevalorado. Sí, va, sí, sí. Basta.
Déjame, me meto para decir, antes pretencioso era una película de Terrence Malick. Si claro, ahora Soul ahora es pretencioso, Soul. Fíjate cómo se fue achatando la cosa.
¿Por qué? Porque la hizo Pixar y Pixar no puede hablar de esas cosas. ¿Qué onda?
Claro. Es raro, me parece
bueno,
que...
es como algo que se está hablando y bueno, y Luca me parece una película linda, pero no es... O sea, creo que no me dejó tanto como por ahí otras sí me han dejado, me han hecho llorar por media hora. Y bueno, Luca creo que no es de esas, por eso no la voy a recordar como de las grandes obras de este estudio. Pero me parece una película muy bonita y que seguramente los niños y todo la van a recontra disfrutar. Es hermosa, es colorida, se ve divina y tiene un mensaje muy lindo. Pero bueno, creo que por ahí, justo porque es de Pixar y por ahí yo espero alguna otra cosa un poco más profunda o potente, me quedó un poco cortita. Pero igual, o sea, es una re linda peli. Y como dijimos antes, me hubiera gustado verla en el cine y que no se trene Cruella en el cine, que se trene esta, y bueno, todo esto que ya dijimos.
La verdad que sí. Mira, a mí me pasó que después de verla pensé esto, es una peli chica y que está hecha así por diseño. Y después se me fue la cabeza a pensar que Soul también me había parecido chica. Y
la viste chica.
Después de eso pensé, ¿no será porque las tuve que ver en mi televisión?
Claro.
Se ven chicas las películas cuando las ves en una televisión, o al revés, cuando las ves en un cine, todo es enorme. Suena una estupidez porque es literalmente se ve todo enorme, pero bueno, me refiero más allá de eso, es en un sentido más profundo. Y me da mucha pena eso. Sí, yo esta película la sentí más parecida.
Aparte, yo estoy segura de que Enrico Cázaros también, o sea, le debe haber dado por la pelota cuando se enteró de que esto no iba a ir al cine. Porque cuando la hizo seguramente no era ese el trato. Pero bueno, es una peli que se terminó, se produjo la mayoría en pandemia también, pero bueno, medio que a fin de año, del año pasado, fue que Disney empezó con esto de mandarlo de Pixar exclusivamente a Disney Plus. Así que, bueno.
Es una falta de respeto, porque sí, es una de esas películas, yo la recontra disfruté, me pareció la verdad muy linda. A mí me hizo llorar, pero a mí todo lo que hace Pixar me hace llorar indistintivamente, tipo, es Pixar, yo ya tengo los pañuelitos al costado porque sé que va a pasar.
Claro, no, yo también, pero esta vez no los usé y me dije, mira, no usé.
No, a mí me emocionó mucho el final, la verdad, el tren me hizo llorar, pero aprecio también estas películas que se sienten más chiquitas. Y no solo por el hecho de verla en la pantalla chica, porque siento que si lo hubiera visto en el cine hubiera sido mucho más grande el impacto, obvio, pasa con todo, no importa qué tan mala sea la película, la ves en el cine y es un poquito mejor, pero esta peli como que también le aprecio eso, que sea chiquita, que sea como un mensaje concreto y una historia linda y sencilla y corta. Sí. No sé la verdad si estoy lista como todavía para ponerla en el ranking de pelis de Pixar, ni sé en dónde entraría, pero yo sé que la disfruté muchísimo.
En este punto hay más de 20 películas de Pixar, me parece, y sí, puede ser que esta sea media tabla, pero bueno, tampoco significa que significa mucho.
Convengamos que media tabla de Pixar es mejor que la mayoría de las cosas que vemos en el año siempre.
Claramente.
Pero sí, o que cualquiera de otro estudio de animación más choto, sí, tipo los niños y todo eso que siempre ponemos de ejemplo, que es como la nada, o sea, es el problema cuando sos tan excelente que de repente...
Se espera, sí, se espera siempre lo mejor de vos.
¡Claro!
Bueno, yo quería decir que esta peli me parece que va más por el camino de Onward que Soul. Y Onward fue la última película que vimos en el cine todos. Y su podcast fue el último podcast que grabamos acá en persona, digamos, Vicky en Corrientes. Pero en ese momento Belu y Juli estaban adelante mío. No sé, me acordé de eso. Pero también eso me hace pensar, no sé si recuerdan, que Onward es una peli un poquito más chica o menos, entre comillas, varios juegos de comillas de cada lado, pretenciosa. Uh-huh. Pero terminaba con los hermanos peleándose con un monstruo gigante, terminaba siendo un poco más épica. Yo claro. no participé en ese evento que hicieron online, en el que participó Vicky, pero hice mi atajo de escucharlo a Enrico hablando en un par de entrevistas que de algunos medios que me gusta leer.
A Enrico.
Y a una productora que no recuerdo el nombre porque no era tan llamativo, pero en las dos entrevistas que leí estaba él acompañado de una productora. Bueno, la cuestión es que, por un lado, mencionaban esto, en una de las dos entrevistas les preguntaban y se notaba que estaban decepcionados de que la peli no llegó a cines, pero la dibujaron un poco, obviamente, no es cine independiente, entonces deben tener bastante cuidado.
Tienen un contrato que se extiende por varios meses después del estreno, porque no puede salir al otro día.
Claro, en un año vas a salir a dar una entrevista y decir, la verdad es una manga de garcas.
Me parece que están siendo muy optimistas. Tal vez esos contratos son de para siempre.
Claro, no, igual, claro, este señor va a seguir trabajando en Pixar, calculo, ¿no? Porque ya venía trabajando, así que no es como... Eso es como un actor, ponele que John Boyega salió a los 2 años de cine.
Ah,
mierda.
Claro. Ni hablar.
Sino que este señor debe querer seguir trabajando en Pixar.
Pero bueno, la cosa es que la pilotearon diciendo que lo que se pierde con el tamaño de la pantalla, que pensaban que en un cine se iba a poder descubrir más los detalles que ocultaron en el fondo y qué sé yo.
Sí.
Se compensaba con poder verla una y otra vez en Disney Plus. Ponele. Igual. Mejor verla en cine.
Igual toda la película algún día podés verla una y otra vez.
Por eso, era como la versión, viste, la corporate talk, viste, claro. Como para transformar algo malo en algo bueno. Pero bueno, lo otro que dijeron, que me parece llamativo, creo que ya hablamos de como 10 películas de Pixar y nunca hablamos de esto de que, tal vez sí, pero esta es una oportunidad para hacerlo de nuevo. En Pixar, aparentemente, por más que vos seas el director, la historia que se cuenta se le da 1.000 millones de vueltas. Hay devoluciones de todos los otros directores que están trabajando en otros proyectos.
Sí.
Aparentemente, Pete Docter, por ejemplo, mandó notas...
Es que eso iba a decir, siempre como el director creativo, que actualmente es Pete Docter, tiene como una palabra final o una opinión sobre todas.
Sí, Pete Docter que... reemplaza a John Lasseter, quien fue el director creativo durante mucho tiempo.
¿Quién fue cancelado? Pensé que
sí,
fue
aparentemente cancelado. Era toquetón, como mínimo. Pero bueno, la cuestión, en algún momento, o sea, esta historia pasó por un montón de iteraciones. Y en algún momento había un tercer amigo, que estaban los tres amigos en una aventura para conseguir unos medallones que los iban a hacer transformar en humanos para siempre. La película terminaba en una batalla épica contra un Kraken.
Con un Kraken, sí, eso había leído.
Y a mí también me gustó mucho la idea, o sea, que la película tenga el tamaño que tiene. Y me parece que sí, que como si estuviesen esculpiendo, ¿viste? Fueron sustrayendo y la peli terminó quedando mucho más sencilla. Y eso es un fuerte para mí, si bien por ahí se anda diciendo... se lo anda tirando, usando en contra, como que es muy chica y bla. A mí me termina pareciendo que es de lo mejor que tiene. Si bien tampoco me volvió loco, me gustó mucho, la recontra disfruté, lamento un montón no haberla visto en el cine. También en particular por algo que mencionaron ustedes recién, que es hermosa visualmente. Todo lo que hace Pixar es hermoso visualmente, pero en este caso es muy colorida, se siente el sol del verano italiano.
Y creo que la animación y los dibujos, que obviamente son muy parecidos a lo que ella hizo en Enrico, en La Luna, viste que se nota, que también dijo él que el propósito era que se vea como aniñada y un mundo de niños. Y es todo como si fueran, sí, muñequitos.
Sí.
Como es todo re adorable.
A mí me dejó la idea de que...
como no tan realista, viste. Como que estás viendo animación.
Sí, a mí me parece que tiene un acercamiento artístico a este tipo de animación muy diferente a lo que hace generalmente Pixar. Y parece que son muñequitos y me parece que por momentos se busca que te deje la sensación de que podría ser stop motion. A mí me hizo pensar también, hay mucho que te hace pensar en Ghibli, en lo que hace Miyazaki en Ghibli. Pero también me hizo pensar en Aardman, que es un estudio que trabaja... stop motion, los creadores de Wallace and Gromit.
Sí, incluso tipo toda la parte marina y lo del agua, que por ahí en películas como Nemo o Finding Dory, viste que se buscaba como que sea lo más el océano, la vegetación, todo lo más realista posible. Y acá es como claramente un agua de mentirita, pero linda. Ese detalle me gustó.
Sí, la verdad que preciosa. También parece que usó de inspiración el cine de Federico Fellini, cosa que me parece un poco más raro, más difícil de ver.
Bueno, él sí citó como su inspiración, digamos. Incluso viste que también hay como en el pueblo este, en Porto Rosso, hay como pósters de películas atrás todo el tiempo, se puede ver. No sé, de Fellini no se me acuerdo si había alguna, pero está Roman Holiday por ahí, y como algunas otras que
Sí,
sí.
bueno, en la primera Vespa que construyen, tiene una
Ay, qué
fotito de
lindo todo
Marcelo.
lo de la
Sí,
Vespa,
eso
por
también es muy
favor, qué
lindo. Pero
ternura.
bueno, quería decir uno de los chistes más graciosos o que más me hizo reír es cuando ve la fotito de Marcelo Mastroianni. Yo no, igual no lo reconocí. Simplemente me causó gracia que era una foto de un ser humano normal, común y silvestre, en un mundo en donde la gente se ve de otra manera. Me hizo reír mucho. Después me
Sí.
enteré de que es Marcelo Mastroianni, el protagonista de muchas películas de Federico Fellini. Pero sí, lo que hicieron con la Vespa es muy divertido. No sé si se dieron cuenta, estamos hace media hora hablando como más en términos generales, ¿no? No sé, ¿quieren decir momentos favoritos, algo más específico?
Es que siento que es un todo la peli esta, como que nos pasa y siento que pasa particularmente en los podcasts en los que hablamos de Pixar, no es la primera vez que nos pasa, como que todo lo vas atando a estas sensaciones y emociones que te generan justamente por cómo están hechas las pelis, me creo.
Sí, o sea, no se me ocurre decir ninguna como momento como para decir, ay, este momento favorito. Sí, el final, como ya dijo Juli. Y me encanta también esto de la curiosidad, ¿no? De Luca, que primero se le despierta por lo más obvio, que es, bueno, la superficie. Y después esto de leer los libros y que Julia le muestre los planetas y de querer ir al colegio. Como que todo eso me
Sí, de
parece.
saber, esa sed de aprendizaje.
Sí, de esa curiosidad infantil de que todo querés preguntar por qué y cómo es y todo. Y me pareció como súper tierno eso de que quiere ir al colegio. Y como otro mensaje que para los niños podría ser muy bueno. Tipo, chicos, tienen que ir a la escuela.
Sí, también es lindo como el otro amigo, que tal vez no tiene esas mismas ambiciones, entiendo. O sea, muchas de estas amistades, por ejemplo, mis amistades similares terminaron en distancias por las diferencias en filosofías de vida, digamos. Es muy lindo que acá lo resuelven de una forma en que se terminan de entender. Pues también está precioso el detalle de que Alberto encuentra como una figura paterna en el pescador manco, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que también era un personaje muy copado. Y es como que termina su amistad. Bueno, después se están mandando cartas, pero se daría a entender de que el momento de la plena amistad duró ese verano nomás, y después cada uno.
Bueno, pero tampoco me quedó como que nunca más iban a ver ni nada por el estilo, sino como que también un poco de esta maduración de que no estés todo el tiempo conmigo significa que sos menos mi amigo, como esto que le pasaba a Alberto, ¿no? Que como sus padres lo habían abandonado, tenía este trauma de que cualquiera que le mire a otra persona ya le iba a abandonar, y por esto que empieza medio con los celos. De Julia cuando ve que Lucas se interesa en lo que ella tiene para enseñarle o decirle. Y después un poco aprende también, ¿no? De que, bueno, eso no significa que te quiera menos o que signifiques menos para mí o que seas menos mi amigo.
Bueno, ahí tenés una cosa interesante también, que la película cuenta un triángulo amistoso,
Sí.
porque también en un momento pensé, Luca tal vez es su primer enamoramiento con esta chica, pero en ningún momento va por ese lado, ¿viste?
No,
Simplemente es
no, no, no.
un triángulo amistoso, digamos, lo que
Sí, y
sería.
sí los celos estos de que a todo el mundo le pasó que su amiguito de repente tiene a otro amiguito y decís, tipo, ¿por qué no sos más mi mejor amigo?
Me parece que va por ese lado. Pero ¿sabes qué quería decir? Sí, muy probablemente se volvieron a encontrar. Pero la película, viste que termina como muchas, mostrándote dibujitos de, bueno, lo que sería el año escolar de Luca y
Julia.
Julieta, se le dice. Y bueno, por el otro lado Alberto. Y no sé si notaron que yo estaba todo el tiempo esperando, bueno, va a terminar con un lindo dibujo de cómo se reencuentran. Y nunca termina así. Te los muestran separados. Y yo eso lo interpreté un poco como que tal vez esto que estaba diciendo. Porque estaba servido y no lo hacen. De hecho, lo último que vemos es Alberto caminando con su padre nuevo. Lamento mucho no acordarme el nombre. Tomando un
¿Máximo no era?
helado. Ah, sí.
Creo que era Máximo, ¿no?
El diseño de personaje me encantaba. Ah, y otro momento que me gustó mucho al final. Bueno, al final cuando no me veía venir que los iban a aceptar como monstruos marinos así de... O sea, todo el pueblo. Yo me imaginé que los amiguitos y el padre.
Sí.
Pero me gustó mucho y me hizo reír muchísimo que resulta que las dos viejas que tomaban helado...
Bueno, eso re podría leerse también como que son dos señoras que son más que amigas. Así que ahora se están
no lo había
mostrando y que no viven juntas porque son amigas. Pero bueno, son cosas que se pueden...
Pusiste los anteojos LGBT Visión, ¿eh?
Tiene los anteojos arcoíris. Es que
por eso te digo, cuando lo ves con eso, es como hay muchas cosas, ¿no? Así como Frodo y Sam, que era un atinchado nomás, lo que se decía.
Sí, puede ser.
Eso es muy lindo. Uno de los gags que más me hizo reír durante toda la peli era el gato.
Sí,
todo lo del gato es genial. La cara de culo con la que lo mira el gato.
Sí, me da gracia que las dos últimas pelis de Pixar tienen gatos haciendo cosas raras y siendo graciosos. Pero esto me gustó, sí, el chiste de que parece que el gato siempre ve más, viste, de lo que ven los humanos y tipo se está controlando.
Sí, y además son pescados, los chicos, claro, son monstruos, claro, marinos, entonces es como peces.
Sí, yo, bueno, me quedé un poco con ganas de ver un poco más de la vida marina, ¿no? Como de entender un poco más de estas criaturas, de qué es lo que hacía Luca ahí abajo.
Tenía una granja de peces, una granja de peces, y eso era...
¿Sabes que yo interpreté que es como medio absurdo lo que conocemos del mundo marino? Es algo que no está construido. O sea, no puede, no se entiende. Parece que son solamente esa familia y tiene unos peces
esa parte,
que...
Entiendo que no es lo más importante, pero me quedó un poco cortito ahí como ese mundito ahí marino.
Bueno, a mí me hizo reír un montón la aparición de Sacha Baron Cohen, de Borat.
El tío.
Versión...
El tío es sensacional, por favor. Encima es transparente porque es uno de esos peces feos de las profundidades.
Sí, los que nunca les llega la luz.
Intentando venderte lo que es vivir en las profundidades sin poder ver nada y comiendo lo que se
te... Y habla solo todo el tiempo y al final, ¿quién está hablando al pececito?
Que se quería escapar, suponemos que es el pez que se quería escapar siempre, que llegó hasta ahí.
Se nadaba para el costado, así que sí, obviamente era ese pez.
Era, sí, tenía que serlo. Y después, bueno, los dos padres, tanto en versiones pescado como en versiones humanas, también se roban un montón de momentos. Cuando empiezan a tirar a los...
Bueno, eso como que yo dije, ¿pero por qué están haciendo eso? Como que claramente si lo revelan ahí que es un coso, es como un quilombo para todos. No pueden estar tirándole agua a los nenes.
Es verdad.
En el...
Pero tenés una escena de Maya Rudolph haciendo caños como una campeona, tirando pibes a una fuente. No me quejo de la lógica.
Maya Rudolph, segunda madre animada que hace en el año, patea culos.
Sí, muy loco.
Sí,
porque
sí.
Así como el año lo empezamos diciendo Soul of Wolfwalkers, me parece que en la próxima temporada de premios vamos a estar discutiendo The Mitchells o Luca. Que a mí no me pregunten todavía porque no sé. Me parece que de Mitchells, pero no sé. No quiero responderlo ahora.
Yo no sé si te puedo responder eso, ¿eh?
Yo digo Mitchells por ahora.
Sí. Eso estaba claro, Victoria. Pero bueno, sí,
pero,
en las dos películas...
Bueno, porque si hay que elegir una, pero me gusta que existan las dos.
Las madres de familia en estas dos películas, la voz se las pone Maya Rudolph.
Sí,
esta escena es muy graciosa.
Es para Maya.
Yo no lo había pensado, no había pensado lo que dijiste vos, pero me causó mucha gracia porque empieza como haciéndolo tipo accidentalmente y creo que el último pibito lo agarra y lo tira con todas las fuerzas en la fuente.
No, y que ya está re en una, está contenta, le encanta la cosa de tirar nenes al agua, como que ya no está tan preocupada a ver si es o no Luca, está como compenetrada con esa situación.
Sí, la verdad los personajes secundarios de todos... son muy entrañables. Sí. El bully me parece que se va un poco de mambo.
El bully medio como que no es nada, es bully porque sí, y viejo.
Sí. Y es extrema, o sea, a mí lo que me causó es que es extremadamente malo.
Sí.
Pero también, viste, viniendo de este discurso de hace unas semanas de que están saliendo un montón de películas que quieren, entre comillas, de nuevo, justificar villanos. Me gustó que este villano no tenga nada...
No tiene nada redimible. Sí. Y está bien, porque hay gente de mierda que no tiene nada redimible.
Exactamente.
Nunca, jamás.
Me parece, pero sí, es un personaje desagradable. Muy desagradable. Pero bueno, en definitiva nos gustó un poco más, nos gustó un poco menos, pero otra linda adición a la biblioteca Pixar.
Sí, aparentemente creo que tenemos año, sí, otra más este año, me parece.
Eso iba a decir, a fin de año se va a estrenar otra, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
La del panda rojo.
Esa. Es, Turning Red, que hasta ahora dice Disney que va al cine, pero bueno, eso no le creemos.
Pero a Disney pero no le creemos nada, así que no sé.
Sí, que es otra original de una directora, me parece. Si no me equivoco, es la directora del corto de los pancitos, ¿Bao?
Creo que sí. Sí.
Así que otro caso de, bueno, de ópera, de primer largometraje, digamos, de alguien que ya trabaja en Pixar hace mucho.
En el medio se va a estrenar una serie de Monsters que la verdad no me interesa mucho. Veremos si está buena. Pero
la vas a ver igual. ¿A quién le querés mentir, Fede? Mike Wazowski.
¿Qué sé yo? No sé, no estoy tan seguro. Voy a esperar a ver si dicen... O sea, si se dice que es una cagada, no. Si se dice que es de más o menos para arriba, probablemente sí.
No creo que sea una cagada.
¿Cuándo hicieron algo que sea una cagada? En todo caso, hacen algo que está bien. Claro. Cagada no está medio en su diccionario.
Tienen un... The Good Dinosaur está, pero sí, es una...
Pero no puedes decir que es una cagada The Good Dinosaur tampoco.
Me parece que sí.
Es simpática. Tiene cosas simpáticas. Yo jamás diría que es una cagada.
Ok, es un debate para otro día. La cuestión, veremos si vemos la serie de Monsters. Seguramente vamos a ver Turning Red, dijiste que se llamaba.
Turning Red, sí.
Y obviamente hablaremos de ella aquí. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Unos años después, Luca migraría a Argentina y formaría una banda llamada Sumo.